noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más destacados, más importantes del país y del mundo sucedidos hoy, lunes 30 de abril. Comenzamos. Es Día de la Niña y del Niño, muchísimas felicidades a todas y a todos ellos, no importa la edad que tengan. Vamos con la información, un adelanto, la quinta contingencia del año por contaminación del aire fue declarada este martes por la Comisión Ambiental de la Megalópolis, por la CAME. Tome nota si usted pues nos escucha en la zona metropolitana del Valle de México. Para mañana, primero de mayo, deberán suspender su circulación en horario de las 5 de la mañana a las 10 de la noche vehículos de uso particular con holograma de verificación 2, vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9, vehículos de uso particular con holograma de verificación 00 y 0, cuyo engomado sea color rojo, es decir, terminación de placas en 3 y en 4. Tome nota. Después de que a casi 48 horas de que se ordenó la libertad de Abraham Oseguera Cervantes de Don Rono, hermano del Mencho, de Nemesio Oseguera, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, bueno, este sujeto finalmente abandonó durante la madrugada el penal del Altiplano. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Rosa Isela Rodríguez, pues dio a conocer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación justificó el actuar del juez que ordenó esta liberación y que Estados Unidos no solicitó su extradición, calificó como un asunto de Estado el caso de Abraham Oseguera Cervantes de Don Rodo.
El juzgador no tomó en cuenta las pruebas aportadas por la Fiscalía, no las valoró adecuadamente, no dio tiempo suficiente a la representación social para conocer y desvirtuar las supuestas pruebas presentadas por la defensa del acusado.
También la secretaria de Seguridad Federal informó que el gobierno de México pagará dos multas de 25 mil pesos cada una por retrasar la liberación de Don Rodo.
Para proceder a copiar toda la información y proteger en todo momento la dignidad del Estado mexicano, aunque esto último haya implicado el castigo de dos multas de 25 mil pesos que procederemos a pagar.
La Secretaría de Salud del Estado de Morelos informó que el obispo emérito de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, solicitó durante la noche de ayer su regreso voluntario del hospital en el que se recuperaba tras ser víctima de un secuestro exprés desde el sábado. Hoy el presidente López Obrador celebró la aparición con vida del obispo.
Gracias, ¿no? Ahí está, está también la suerte, porque imagínense si no aparece, ¿cómo están los adversarios nuestros? A la casa del gazapo, del error, culpándonos de todo. También es entendible, porque estamos en temporada electoral, creo que falta un mes, ¿no? Un mes, sí, y hay una guerra de fango, de lodo.
También el gobierno federal ofreció otorgar seguridad al obispo Salvador Rangel. Escuche.
Pero estamos mandando nosotros a un grupo de los compañeros que pertenecen a la Coordinación Nacional Antisecuestros y ya estamos en contacto con los elementos de seguridad pública del almirante Guarneros para investigar a fondo cómo fueron los sucesos.
Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa levantaron el plantón que instalaron en el Zócalo capitalino. Informaron que evalúan si aceptarán el encuentro con el presidente López Obrador el próximo 3 de junio. Esto y muchísimo más regresando de una breve pausa. Estamos en Fórmula Noticias. No se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo está el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino. Me enlazo con el oficial José Luis Rodríguez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Oficial, buenas tardes. Voy contigo y tu reporte vial.
Gracias, Juan. Amigos del auditorio que nos escuchan a través de Grupo Radio Fórmula, muy buenas tardes. Vámonos de lleno con la información vehicular. Nos encontramos en la zona nororiente de la capital, informándole que minuto a minuto tenemos un incremento en el número de vehículos que se desplazan a través del circuito interior, y bueno, pues esto comienza a generar los primeros retrasos a la circulación de esta tarde a partir de ingresar procedente de la Avenida de los Insurgentes hacia la zona de Eduardo Molina, o incluso para quien pretende los próximos minutos continuar su trayecto hacia el perímetro de la Avenida Oceanía. Así que si lo prefiere, puede anticipar el paso y utilizar las opciones que brindan los ejes 3, 4 y 5 norte para continuar hacia la zona oriente de la capital. Y en esa misma zona incrementa rápidamente el aforo vehicular, esto a través de la Avenida Oceanía, a partir de descender del distribuidor vial Alberto Castillo hacia las inmediaciones precisamente del circuito interior, o incluso para quien pretende continuar hacia el perímetro de la Avenida 608. Finalmente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México invita a nuestros amigos automovilistas a evitar conducir y hablar por teléfono de manera simultánea, ya que esto puede distraer su atención y generar un percance vehicular. Reportó para usted el oficial José Luis Rodríguez, del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Le mandamos un fuerte abrazo, que tenga usted la mejor de las tardes.
Muchas gracias, oficial. Me enlazo contigo de nuevo en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Y voy rápidamente con mi compañero Juan Antonio Jiménez, pues con este tema, el de Abraham Oseguera Cervantes, el de Don Rodo, hermano, ni más ni menos que de Nemesio Oseguera del Mencho, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, pues fue detenido la semana pasada, poquito duró, muy poquito detenido, abandonó esta madrugada el penal del altiplano después de que un juez, pues no encontró, dijo, elementos suficientes como para vincularlo a proceso y le otorgó la libertad, cosa que llama mucho la atención porque en un principio había determinado el mismo impartidor de justicia que pues el arresto se habría llevado conforme a la ley y que no había encontrado ninguna irregularidad. Algo sucedió, Juan Antonio Jiménez, me enlazo contigo.
Gracias, Juan, muy buenas tardes. Abraham Oseguera Cervantes, alias Don Rodo, salió en libertad del penal del altiplano en la madrugada de este martes, luego de que desde el domingo un juez de control le haya dictado la no vinculación a proceso. El hermano de Nemesio Oseguera, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, salió del centro de reclusión a la 1:00 a.m, luego de que un juez de amparo había ordenado desde este lunes a las autoridades penitenciarias y ministeriales ponerlo en libertad. Cabe señalar que la Fiscalía General de la República no contaba con más elementos para integrar una nueva causa penal para evitar la excarcelación de Abraham Oseguera. Don Rodo salió caminando solo del penal del altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México, vestido completamente de negro, con una bolsa de plástico en la mano derecha y unos papeles en la mano izquierda. El hermano del Mencho salió de la cárcel casi 48 horas después de que un juez federal ordenara su liberación tras ser detenido el domingo 21 de abril por delitos como tráfico de droga y de armas. La Fiscalía General de la República acusó a Don Rodo de portación de armas de uso exclusivo del ejército y posesión de más de 2.000 pastillas de fentanilo. Sin embargo, el impartidor de justicia no encontró los elementos suficientes para iniciarle juicio. Luego de que se diera a conocer la liberación de Don Rodo, trascendió que la Fiscalía General de la República va a apelar esta determinación del juez. Juan, el reporte.
Pues ahí está Juan Antonio Jiménez, y bueno, pues de llamar la atención que no haya sido reaprendido como se esperaba que sucediera, que la Fiscalía General de la República tuviese pues algún otro asunto para que no saliera de prisión, pues uno de los operadores del cártel Jalisco Nueva Generación. No estamos hablando de un grupo delincuencial que únicamente tiene presencia en México, nos estamos refiriendo a una de las organizaciones criminales más peligrosas de todo el mundo, y sale Don Rodo impunemente. En fin, estaremos pendientes, Juan Antonio Jiménez, te mando un abrazo.
Gracias, buenas tardes.
Sara Pablo, qué gusto saludarte. Voy contigo hasta Palacio Nacional, donde ya comienzan a llegar diputados de Morena, legisladores de Morena, del Partido del Trabajo, del Partido Verde Ecologista de México, de la 4T, pues a una reunión con el presidente. Esto a una semana, ¿no?, de que se aprobaron reformas importantes enviadas por él, entre ellas pues el Fondo de Pensiones del Bienestar, la Ley de Amnistía, la Ley de Amparo. ¿A qué se debe esta reunión, Sara?
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Pues es prácticamente para algunos una despedida, un agradecimiento y un saludo, dijo hace unos momentos el senador Ricardo Monreal. Se trata, ya lo decías, de este encuentro del presidente López Obrador con diputados, con senadores de Morena, de PT y el Partido Verde. El presidente López Obrador decía esta mañana que pues era para agradecerles que han acompañado a lo largo de estos años la transformación. Concluye la legislatura, concluye también ya el periodo ordinario de sesiones y bueno, pues se trata de un encuentro que tenían previsto ya desde hace varios días, según dijo el propio senador Monreal, que bueno, pues tiene que ver con un saludo, no tiene que ver con un plan C, con reforzar algunas otras reformas. Se hablaba ahí de la posibilidad de un extraordinario. Él señala que definitivamente es únicamente pues para saludar y para agradecer al presidente López Obrador todo este trabajo conjunto que se ha hecho con el Poder Legislativo a lo largo de estos años. Ya se ha conformado una fila aquí a la salida de la puerta que se ubica en Corregidora. También otros senadores vienen en autobús. La reunión es a las 7, pero ya empiezan a llegar. Ahora el presidente López Obrador tiene también un encuentro privado con familiares de los mineros de Pasta de Conchos, donde se les va a rendir un informe de los avances, de modo que pues activa la agenda del presidente López Obrador.
Pues Sara, Pablo, no va a haber selfies de legisladores porque no les van a permitir ingresar con el celular, ¿es correcto?
Pues eso se ha dicho, veremos si todos cumplen, porque bueno, a la hora pues alguno se cuela con todo mi teléfono.
Pues no vaya a ser que graben la felicitación y luego la transmitan en redes sociales, ya ves que no les gusta a algunos legisladores casi hacer ese tipo de cosas. Se prevé que dure pues unas 2 horas, ¿no? Esta reunión inicia a las 7 de la tarde, si nos da tiempo en este espacio nos enlazamos contigo para ver pues si hay alguna aclaración, si no en la noche por Telefórmula, pero también quiero comentar contigo, Sara Pablo, temas de la mañanera. Pues ahí Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Federal, habló sobre la liberación de Abraham Ceguera Cervantes, del hermano del Mencho, de Don Rodo.
Así es, fue uno de los temas que se abordó en esta conferencia de prensa de la mañana del presidente López Obrador. La secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, criticó que el Poder Judicial dijo no haya tomado en cuenta las pruebas de la Fiscalía y que el juez Rogelio León Díaz Villarreal haya ordenado la libertad de Abraham Ceguera, alias Don Rodo, hermano de Nemesio Ceguera, el Mencho, líder del Cártel Jalisco. Dijo que, de acuerdo con información de las Fuerzas Armadas, esta persona pues ha sido señalada de participar en delitos vinculados al tráfico de estupefacientes y de armas, y también reveló que incluso pidieron la intervención, el apoyo de la Suprema Corte para que revisara el caso y evitara que este presunto delincuente evadiera la justicia. Sin embargo, la respuesta del máximo tribunal fue justificar la actuación del juez. También dio a conocer que el gobierno recibió 2 multas de $25,000, esto por demorarse en su liberación. Y es que se había determinado que se ordenó la liberación en la madrugada. Sin embargo, dijo Rosa Isela Rodríguez que antes se hizo una revisión exhaustiva e incluso se verificó que no tuviera procesos judiciales pendientes con Estados Unidos. Así lo informó la mañana.
Sara, el juzgado no tomó en cuenta las pruebas aportadas por la Fiscalía, no las valoró adecuadamente, no dio tiempo suficiente a la representación social para conocer y desvirtuar las supuestas pruebas presentadas por la defensa del acusado. En cambio, admitió y dio validez plena a indicios de la defensa, videos editados y segmentados en los que se presume una manipulación.
Pues ahí las palabras, Juan, de la Secretaría de Seguridad sobre este tema.
Sara Pablo, bueno, pues también habló el presidente López Obrador sobre el AIFA, ¿no? Dio buenas noticias, dijo que ya no se le va a estar teniendo que inyectar dinero, que ya no se le darán subsidios, porque pues ya empezó a tener utilidades.
Así es, dijo que es una pequeña utilidad, sin embargo, ya no se van a dar por parte del gobierno federal estos subsidios para la operación, dijo el presidente López Obrador, de este aeropuerto Felipe Ángeles, debido a que ya ha empezado a ser rentable y que, bueno, pues es el aeropuerto ya más importante en lo que tiene que ver con carga. Así lo informó.
Y ya estamos construyendo y vamos a terminar en julio, ya vamos a inaugurar el tren desde el aeropuerto hasta Buenavista y se van a hacer 45 minutos del centro a el aeropuerto Felipe Ángeles. Y ya pues tiene mucho tráfico aéreo, tanto de pasaje como de carga. Ya es el aeropuerto del país con más movimiento de carga. Entonces todo esto ha permitido que ya tenga ingresos para financiar su operación con un poco de utilidad.
Pues Sara Pablo, ya rápidamente nada más otro tema, el del proyecto que está, pues donde iba a estar el aeropuerto de Texcoco, ¿no?
Así es, Juan, bueno, pues ya el presidente López Obrador ha estado en supervisión justamente de estas obras y hoy dijo que pronto se espera que esté listo. Él hoy de nueva cuenta pues recordó cómo fue todo este proceso para la cancelación del aeropuerto de Texcoco, la consulta que se hizo en su momento y bueno, pues dijo que este proyecto que se ubica en el lago de Texcoco ahora, en donde donde iba a ser el aeropuerto.
Pues estaremos pendientes. Estaremos pendientes a ver en qué consiste este nuevo proyecto. Sara Pablo, gracias. Nos vamos a una pausa y volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Fíjese usted que el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio, acudió a La Haya en representación de nuestro país para presentar ante la Corte Internacional de Justicia argumentos en contra de Ecuador por, recordará, la irrupción a la embajada de nuestro país en Quito, donde dijo pues que hay líneas en el derecho internacional que no se deben, no se pueden cruzar. Óscar Zúñiga.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, precisamente al señalar que hay líneas en el derecho internacional que no se deben cruzarse, el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio, señaló que lamentablemente Ecuador ya las cruzó. Esto precisamente al acudir a la Corte Internacional de Justicia en La Haya, donde presentó y corroboró las acusaciones en contra de ese país sudamericano luego de que sus fuerzas policiales ingresaran por la fuerza a la representación diplomática mexicana en Quito para arrestar al vicepresidente Jorge Glass, al que México le había dado asilo político. Escuchemos.
Nosotros solicitamos determinadas medidas, en específico que la Corte le ordene a Ecuador que salvaguarde la integridad de nuestra embajada y de la residencia del personal diplomático. Y al interior se conservan todavía bienes y archivos. Archivos con información sobre la función diplomática regular de nuestra embajada. Y el día de hoy fuimos exitosos al presentar nuestros alegatos. Percibimos sensibilidad de parte de los 15 jueces, mujeres y hombres de distintos países, con los alegatos presentados por México.
En videoconferencia desde La Haya, el representante mexicano señaló que este es un caso sin precedente de violación al derecho internacional y dijo que este miércoles será la participación de la delegación de Ecuador para presentar sus alegatos orales en, precisamente en la Corte Internacional de Justicia allá en La Haya, que es el máximo tribunal de las Naciones Unidas. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Óscar. Te mando un abrazo.
Gracias, muy buenas tardes.
Agradezco a Daniela Pacheco, analista internacional, especialista en temas latinoamericanos, que nos acompañe esta tarde aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo estás, Daniela?
Hola, Juan. Como siempre, es un gusto estar aquí contigo y tu auditorio.
Pues seguimos con este tema, la relación bilateral entre Ecuador y México y las denuncias ante instancias internacionales que se presentan ya por parte de las dos naciones. Daniela, pues era algo de esperarse que Ecuador también presentara denuncias en contra de México, pero qué cara tan larga, ¿no?
Sí, la verdad se veía venir el contraataque y hoy se dijeron cosas muy interesantes por parte de la delegación mexicana en La Haya, y a mí me gustaría poner el punto sobre una cosa que dijo Alejandro Celorio, y es que, a ver, no solamente decía que transgredieron los límites establecidos del derecho internacional, sino que también sentaron un precedente desconcertante que resuena en la comunidad internacional, pero además dijeron que no había, digamos, excusa nacional, ¿no? Refiriéndose a la situación de seguridad del Ecuador, que digamos fuera una excusa para lo que hicieron en la Embajada Nacional. Y aquí hay una cosa bastante importante, y es que es precisamente esa guerra interna en Ecuador la que ha sido la justificación de Daniel Noboa uh-huh. para este tipo de abusos, especialmente digamos para la invasión de la embajada. Recordemos las palabras de Daniel Noboa de hace algunos días, cuando decía que este no es un partido que se gana o se pierde, sino que se empata. Y en esta medida, en esta lógica, es que hay que ver esta contrademanda. Él sabe que difícilmente esta nueva demanda ahora de Ecuador contra México en la Haya, pues la va a ganar, ¿no? Y además no es el mismo proceso, se va a tratar de un proceso distinto al que está llevando México en la Corte Internacional de Justicia, y que además siempre tenemos que verlo en una lógica doméstica, ¿no? Daniel Noboa está llevando este proceso internacional siempre tratando de ganar puntos al interior del Ecuador. Está visto, por supuesto, así como lo ponía Alejandro Celorio en su declaración en la Corte, que son 64 países los que le dieron el respaldo a México después del asalto a la embajada, que no le interesa, que no le importa, la relación uh-huh. o más bien cómo está quedando Ecuador en el concierto internacional, sino más bien está reafirmando lo que ha perdido justamente después de la consulta popular, que fue lo que le importó después de la invasión de la embajada, ganar esta consulta en la que quedó muy mal parado, porque a pesar de que según él la ganó 9-2, perdió en dos de las preguntas, que eran la económica y la del arbitraje internacional, que eran las dos preguntas que más le importaban.
Así es. Oye, Daniela, México ha solicitado medidas cautelares para la protección de su local, los bienes diplomáticos que tiene en Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia. Pues es que no hay confianza hacia ese país tras el asalto a la embajada, ¿no? El 5 de abril pasado, hace casi un mes ya.
Y además lo dijo Alejandro Celorio, desconfiamos del Estado ecuatoriano. Y también aquí hay que mencionar nuevamente, el asilo, el respeto por la vida, ya lo decía Alicia Bárcena en una de las conferencias mañaneras del presidente López Obrador, están preocupados, inclusive le han pedido a terceros países que puedan ir en una misión a ver el estado de salud del presidente Jorge Glass. Hay que decirle a la audiencia que desde hace varios días ya el ex vicepresidente Jorge Glass se encuentra en una huelga de hambre. Es una persona, para quienes lo conocemos, bastante determinada, y es bastante difícil que la abandone si es que no hay algún cambio en el proceso. Hace algunos días el ex vicepresidente Glass le envió una carta a los presidentes de Colombia, de Brasil y de México, exponiéndoles nuevamente su situación y pidiéndole que intercedieran nuevamente en el proceso. Ya México está haciendo lo propio. El presidente Gustavo Petro ya se pronunció y dijo que iba a interceder ante la CIDH para la solicitud de las medidas cautelares en su caso. Sin embargo, pues hasta ahora no ha habido avances. Además, este proceso que se está llevando en la Corte Internacional de Justicia, después de que se surta este proceso, mañana se va a escuchar el lado ecuatoriano lo que tenga que decir. Sin embargo, no existen límites de tiempo establecidos en esta fase oral. No hay un periodo de tiempo establecido. Pueden ser semanas, pueden ser meses, hasta que se dé una respuesta final a lo que pueda suceder en este caso, que muy seguramente será favorable para para México, pero no podemos saber qué tiempo va a tardar. Sí. Y en este tiempo, pues la salud del ex vicepresidente Jorge Glass está en riesgo.
Oye, bueno, dices que va a ser favorable para México, seguramente. Sería interesante saber qué consecuencias podría tener Ecuador. Consecuencias, pues, que México le pide a la Corte que plantee y que genere ahí algún tipo de responsabilidad jurídica. ¿Cuáles serían esas consecuencias o tendrían que ser?
Sí, mira, algunas de ellas son la reparación de los daños causados al edificio, la reparación del daño sufrido por el personal diplomático, ¿no? La restitución de las relaciones diplomáticas, o por lo menos la negociación para que se restituyan las relaciones diplomáticas. Esto es una cosa que le importa mucho a México, una disculpa pública que debe ser enviada a la Asamblea General de la ONU, a pesar de que Daniel Noboa ha dicho que no se va a disculpar públicamente, lo ha dicho en reiteradas ocasiones.
Varias.
Inclusive en una entrevista a CBS dijo que no se arrepiente de la decisión que tomó de asaltar la embajada.
Pero si se lo pide la Corte, Daniela, si se lo exige la Corte, tiene la facultad para hacerlo, ir hasta, no sé, a Nueva York, a la sede de la ONU. Sí, tendría que ser a La Haya, tendría que ser presencial, tendría que darla.
Puede ser por escrito, eso depende de cómo se establezca. Sin embargo, hay precedentes, por ejemplo, en el caso de Guyana, cuando estaba, digamos, en este pleito con Venezuela por la parte del territorio, se le dijo a Venezuela que no podía convocar una consulta popular para preguntarle a la gente en ese pedazo, digamos, del territorio que se están disputando hace mucho tiempo, si quería anexarse o no, digamos, a Venezuela. Y Venezuela, de todas maneras, llamó a una consulta popular.
Así es.
Ese es, por ejemplo, uno de los casos en donde no se le hizo caso a una resolución vinculante de la Corte. Entonces, existen casos.
Por eso luego le dicen florero, ¿no? Daniela, perdón. Sí. Pero por eso luego le dicen florero.
Andrés
Ahí está
Manuel.
La resolución, pero a ver quién la cumple. Oye, le conviene al gobierno de Ecuador, porque me parece que aquí hay que hacer una diferencia entre Ecuador y el gobierno de Ecuador. ¿Le conviene al gobierno de Ecuador dilatar el proceso en la Corte de la ONU? Me decías que puede tomar meses, que puede tomar semanas, meses o más. Pues hay ahí asuntos electorales que tienen sus implicaciones con este caso de Noboa, con este caso el gobierno, Ecuador y México. ¿Les conviene pues dilatarlo?
Por supuesto, además claro. Ecuador ya entra, si es que ya no está desde la consulta popular y desde el asalto a la embajada, en fase electoral. Ya vienen las elecciones en febrero de 2025, Daniel Noboa levantó la mano, hay que ver cómo le va, digamos, en todo este tema de la Corte respecto a sus números de favorabilidad. Sin embargo, él está haciendo absolutamente todo para que el tiempo que tome, digamos, el juicio en la Corte corresponda exactamente con sus juicios electorales. Recordemos además que en Ecuador demandaron al personal diplomático, ¿no?, que estaba asilado, que estaba trabajando en la embajada, que obviamente también están dilatando los tiempos de Jorge Glass, que además demandaron al expresidente Rafael Correa por traición a la patria. Sí. Es decir, se viene juicio tras juicio tras juicio, de tal manera que se favorezcan los tiempos electorales, obviamente, al presidente Daniel Noboa.
¿Cuándo estaríamos esperando, en el mejor de los casos, que la Corte, nos queda un minutito, Daniela, que la Corte de la ONU tuviera una resolución de acuerdo al ritmo que tú has visto?
Mira, es que así como han podido tomar 3, 4, 5, 6 meses, hay casos en los que se han tomado años.
Sin duda.
Sin embargo, como se trata de un caso tan mediático, ¿no?, y un caso políticamente tan importante para sentar precedentes en la región, y viendo que además Ecuador tuvo el atrevimiento de demandar además a México, insisto, en un caso que no entra dentro de la misma demanda, sino que se va a un segundo caso. Yo creería que va a tomarse su tiempo, pero esperaría celeridad.
Todos esperamos celeridad. Daniela Pacheco, internacionalista, te agradezco enormemente que nos hayas acompañado y nos escuchamos muy pronto.
Así será. Muchísimas gracias, Juan.
Nos vamos a una pausa.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, ayer Al iniciar este espacio, a las 6 de la tarde, le informé sobre la desaparición de Salvador Rangel Mendoza, obispo emérito de Chilpancingo. Media hora después le di a conocer también que habría aparecido en el Hospital General Dr. José Gepar de Cuernavaca. Tonatiuh Olea, me enlazo contigo a Morelos. La Secretaría de Salud de este estado informó que el obispo emérito, bueno, decidió por voluntad propia salir del hospital en el que se recuperaba tras haber sido víctima de un secuestro exprés.
Así es, Juan, te saludo con gusto comentarte que el obispo emérito de la diócesis de Chilpancingo, Xilapa, Salvador Rangel Mendoza, fue trasladado a un hospital privado de la capital morelense la noche de ayer lunes, después de permanecer un par de horas en el Hospital General de Cuernavaca, doctor Gepárez, recibiendo atención médica. Su estado de salud es estable, pero en este momento pues se mantiene en observación. El clérigo no ha podido rendir su declaración debido a que no ha recobrado al 100% la conciencia. Su representante legal, Pedro Martínez Bello, señaló que Salvador Rangel Mendoza, obispo emérito de la diócesis de Chilpancingo, fue drogado para robarle su camioneta, su dinero, y pues afortunadamente ya se encuentra bien, pero aún no declara, Juan.
En recuperación todavía, Tonatiuh, muchísimas gracias, Tonatiuh Olea desde Cuernavaca.
Pendiente, Juan.
Agradezco muchísimo a Pedro Martínez Bello, abogado del obispo Salvador Rangel, que nos acompaña esta tarde aquí en Fórmula. ¿Cómo está, licenciado? Muy buenas tardes.
Estoy excelente, muy buenas tardes, para servirle.
Muchas gracias, abogado. Pues de entrada, preguntarle, ¿cómo está de salud el obispo emérito en estos momentos? ¿Se está recuperando estable, adecuadamente?
Estable, sí, va evolucionando bien. Sin embargo, hay que hacer unas precisiones para la audiencia.
Gracias.
Ocurre que el obispo Monseñor Salvador Rangel Mendoza llega en carácter de desconocido al Hospital General. Cuando los médicos le cuestionan respecto de su nombre, él no sabe decir quién es. Cuando le preguntan cuál es su domicilio, tampoco lo sabe decir. Entonces, los médicos nos informan que le suministraron alguna sustancia en el cuerpo y esto hace que tenga un aletargamiento, como si estuviera dormitando el obispo, y nos dicen los propios médicos que esta sustancia saldrá de su cuerpo aproximadamente de 2 a 3 días. Le hemos informado a la Fiscalía General de Justicia para que sea hasta ese momento, cuando los médicos indiquen de la salud de Monseñor Salvador, que pueda acudir a la Fiscalía General de Justicia para rendir su declaración ministerial ante la gente del Ministerio Público.
Así es, para que lo haga teniendo sus facultades cognitivas al 100% después de la sustancia que le fue suministrada en el organismo. ¿Este estado de aletargamiento es exclusivo del medicamento o también se podría derivar a algo que pudo haber sufrido durante este lamentable episodio de la privación express, le dicen, de su libertad?
Propiamente porque le suministraron una sustancia, sin determinar todavía los médicos qué tipo de sustancia. Sin embargo, sí saben que no es normal que esté así. Pero recordemos también que si a ello le agregamos que el obispo Salvador Rangel es un adulto mayor de 78 años de edad, tiene un marcapasos en el corazón y es hipertenso, pues evidentemente, conjugado todo ello, trae como consecuencia que el obispo actualmente se encuentra hospitalizado.
Así es, está en bajo atención médica el obispo en estos momentos, estará esperando a que pasen las horas necesarias para que elimine esta sustancia de su organismo. Los sujetos que lo secuestraron, que lo privaron de la libertad, tengo entendido, abogado, que pues utilizaron sus tarjetas de crédito para comprar alcohol en tiendas de conveniencia, incluso pizzas en un municipio de la zona conurbada de Cuernavaca, en el municipio de Emiliano Zapata. ¿Violentaron físicamente a Monseñor?
No, no hay golpes físicos que se aprecien, pero lo dice usted muy bien y quiero contextualizar aquí. Monseñor Salvador Rangel tiene la aplicación de banca móvil en su teléfono. Cuando él deja el domicilio, deja cargando sus teléfonos, de lo cual se advierte pues que él pensaba regresar muy rápido. Entonces se empiezan a dar cuenta que el sábado por la noche y domingo por la tarde empiezan a hacer movimientos bancarios, es decir, sustrajeron dinero de los cajeros automáticos ubicados en diferentes puntos de la ciudad capital del estado de Morelos. Entonces, ante esta situación, su gente allegada, que son el chofer y que son el propietario de la casa donde habita, recordemos que el obispo, los prelados no tienen familia propia, pues.
Así es.
Entonces, la gente más cercana a él es su chofer y el casero de donde habita. Se dan cuenta de esta situación y atinadamente transfieren el dinero de su cuenta a otra cuenta para que esta no fuera sustraída, claro, en su totalidad. Esta información se la hacemos llegar a la fiscalía, le aportamos información suficiente para que se den a la búsqueda y localización del obispo, proporcionamos fotografías actualizadas, el color de la vestimenta con la que iba ese día, los datos de la camioneta propiedad de Monseñor Salvador Rangel, el INE de él, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto redujo los tiempos de investigación de la Fiscalía.
¿Sí?
En realidad, la Fiscalía General de Justicia, específicamente la Fiscalía especializada en desaparición forzada de personas, actuó de manera muy eficaz y muy profesional, porque se coordinaron también con la Comisión Estatal de Seguridad Pública y con el gobernador del estado, Samuel Sotelo. Y ya por la tarde nos avisan a la diócesis de Guerrero y a su servidor que habían localizado a Monseñor Salvador Rangel Mendoza.
Aquí una aclaración, abogado Pedro Martínez Bello, abogado de Monseñor Salvador Rangel. Entonces, la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas tiene una labor que se lleva a cabo coadyuvando con autoridades estatales de Morelos. ¿Está usted hablando también del gobernador Cuauhtémoc Blanco? Ah, no, es Cuauhtémoc Blanco, ya no es gobernador, sí, cierto, se me...
Un tiene lapsus, licencia.
Es cierto, es licencia. Se me fue por un segundito.
Está bien.
Pedro Martínez Bello, le quisiera preguntar también sobre si se tiene conocimiento de que estuviesen vigilando con anterioridad a Monseñor Salvador Rangel.
No, no se tiene conocimiento de eso. Lo que sabemos, pues, además que... el obispo transitaba libremente del estado de Morelos a Guerrero para llevar a cabo las actividades que le encomendaba la diócesis de Guerrero, pero su residencia la tenía en Morelos, pues. Entonces nunca había tenido una situación de este tipo. En esta ocasión a mí me contactan el día de ayer lunes a las 8:00 a.m, 8:30 más o menos. De inmediato presentamos la denuncia a las 9:00 a.m. Se empiezan a llevar a cabo las primeras diligencias de búsqueda y localización, empieza a acelerar el paso la fiscalía, las autoridades, y creo que este mensaje es importante porque las autoridades trabajando de manera coordinada son muy eficaces a la hora de hacer su labor.
Ojalá y así lo fueran siempre, afortunadamente lo fueron en el caso de Monseñor Salvador Rangel. Vamos a escuchar rápido, abogado Pedro Martínez Bello, abogado de Monseñor Rangel, lo que dijo hoy la secretaria de Seguridad Federal, Rosa Isela Rodríguez, con respecto a protección, a la protección que le ofrece a Monseñor.
Pero estamos mandando nosotros a un grupo de los compañeros que pertenecen a la Coordinación Nacional Antisecuestros, y ya estamos en contacto con los elementos de seguridad pública del almirante Guarneros para investigar a fondo cómo fueron los sucesos.
Bueno, esto es parte de lo que dijo y también ofreció la secretaria de Seguridad, pues protección a Monseñor Rangel, pero que tendría que ser una situación, pues, que Monseñor autorizara. ¿Cómo va ese asunto?
Fíjese que en esta misma lógica, la diócesis de Guerrero y del estado de Morelos no me han pedido que solicite medidas de protección para el obispo. Sin embargo, de suyo, per se, la Fiscalía General de Justicia del Estado y la Comisión Estatal de Seguridad Pública tienen presencia policial en el hospital donde se encuentra recuperándose el obispo Salvador Rangel.
Pues estaremos pendientes, abogado Pedro Martínez, abogado de Monseñor Salvador Rangel, obispo emérito de Chilpancingo, y pues le vamos a pedir un favor, que le envíe nuestra solidaridad a Monseñor, un abrazo muy fuerte, pues es una persona muy querida, un defensor y procurador de la paz desde su trinchera, que ha actuado incluso mejor que autoridades para lograr pacificar zonas muy complicadas en nuestro país, abogado.
Claro que sí, de parte suya le hago llegar sus deseos. Y me parece que el mensaje justamente de la diócesis y del obispo es que de las autoridades, para cuando trabajan de manera coordinada, funcionan de manera eficaz y dan resultado. Él no ha solicitado ninguna medida de protección. Él quisiera, o la diócesis de Guerrero quisiera, que ese mismo resultado se le diera a la población en general.
Sin duda alguna, me parece que es un deseo de toda la ciudadanía. Muchas gracias, abogado. Estamos en comunicación con usted, esperando que, bueno, pronto este aletargamiento que tenga Monseñor, pues de paso, quede en el pasado y pendientes de su declaración ante las autoridades correspondientes. Pedro Martínez Bello, muchas gracias.
De nada, estoy para servirle. Que tenga buena tarde.
Igual usted, abogado. Javier Navarro, voy contigo. Padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, pues ya levantaron el plantón que habían instalado en el Zócalo de la Ciudad de México. Queda la duda, ellos lo habían dicho que participarían en la movilización de mañana del 1 de mayo, del Día del Trabajo. ¿Esto sigue en pie?
Efectivamente, Juan, te saludo con gusto y el plantón que mantenían desde el pasado viernes en el Zócalo de esta Ciudad de México, ellos pues ya se retiraron este martes e informaron que acudirán a la reunión después de que les presentaron formalmente la propuesta el próximo 3 de junio con el presidente de la República. Estos familiares dieron una conferencia de prensa en la que informaron que el día anterior recibieron esta propuesta por escrito de la reunión con el presidente y para no tensar más la relación con las autoridades decidieron aceptarla y acudirán el próximo 3 de junio a las 11 horas al Palacio Nacional. Informó Juan que una de las madres, Hilda Legideño, ella, mamá del estudiante desaparecido Jorge Antonio Tizapa, mencionó que reprueban la insensibilidad y prepotencia del gobierno para reinstalar el diálogo, porque para ellos es una tormenta que no termina el no saber de sus hijos. Y es humano, dijo, que se anteponga los intereses políticos y electorales para atender este caso. De esta forma lo declaró.
Es inhumano que anteponga los intereses políticos electorales sobre 43 vidas de jóvenes que solo querían estudiar y vivir mejor.
Los estudiantes, Juan, la mayoría de ellos y solo algunos padres de los normalistas, pues partieron en autobuses con destino del estado de Guerrero, pero se quedó una comisión para participar, Juan, como lo preguntas, en las actividades conmemorativas del 1 de mayo, pero dieron a conocer que regresarán todos el próximo 15 también de este mes de mayo, cuando podrían iniciar su tercera jornada en la Ciudad de México. Juan, es el reporte que te tengo.
Javier Navarro, para que quede bien claro, habrían dicho en un momento del día que valorarían la posibilidad de reunirse con el presidente López Obrador una vez que concluyan las elecciones. Esto pues es algo que ha dicho el presidente, que claro que va a recibir a los padres y que si quieren llevar a sus abogados que también los va a recibir, pero que después del proceso electoral. Ya confirmaron que sostendrán el encuentro con el presidente, lo que se esperaría que fuera el 3 de junio.
Efectivamente, el 3 de junio a las 11 de la mañana todos ellos acudirán al Palacio Nacional, Juan, precisamente para esta reunión, después de que pues finalmente esta propuesta les fue presentada por escrito de manera formal ayer por la tarde en este campamento que mantenían en el Zócalo de la Ciudad de México, Juan.
Muchas gracias, Javier, te mando un abrazo.
Seguimos pendientes, Juan, abrazo también para ti. Buenas tardes.
Buenas tardes. Nos vamos hasta el estado de Sonora porque una más de Sonora. Ya no solo es el tren fantasma, ya no solo también es la violencia que se vive en el estado contra jornaleras, contra jornaleros, contra ciudadanos. Ya no es solo el reclutamiento de menores de edad por parte del crimen organizado. Ahora también se quedan 50,000 alumnos sin clases. Michelle Rivera, voy contigo. La Universidad del Estado en huelga.
Así es, Juan, qué gusto saludarte. Buena tarde a ti y al auditorio. Ya habíamos adelantado en tu espacio, se dio la primicia aquí de la huelga de la Universidad de Sonora hace 2 semanas por parte de los empleados, sindicato de empleados, que llevaría más de 40,000 estudiantes a quedarse sin clase. Y hoy, el día de hoy, de forma histórica, Juan, jamás había habido una huelga en la universidad estatal. El sindicato único de trabajadores de la Universidad de Sonora, el SUTUE, estallaron en huelga hoy, tras haber determinado en votación el paro de labores de esta institución uh-huh. educativa. Por primera vez en su historia cierra las puertas tras no llegar a acuerdos en las negociaciones del contrato colectivo de trabajo. Te adelanto, Juan, antes de tomar la llamada salieron de oficina de Secretaría de Gobierno, tuvieron reunión con autoridades estatales y ni así. Es un tema de contrato laboral, es un tema de prestaciones, pero pues al parecer ya no hay dinero en las arcas del gobierno para seguir apoyando pues con recursos a las universidades. Y entonces estamos hablando de que junto con la Universidad de Sonora y ahora la Universidad Estatal, más de 55,000 estudiantes se han quedado sin clases oficialmente a partir de hoy y a días de que cerrara la convocatoria de nuevo ingreso en ambas instituciones, Juan.
Oye, ¿hay transparencia con respecto a los recursos de esta universidad? Porque me dices que se quedó sin dinero. Y bueno, pues me parece que los profesores y los trabajadores de la Universidad Estatal de Sonora, pues lo que están pidiendo es que se cumplan con el pago de las responsabilidades patronales de esta universidad y están también pidiendo pues algún aumento, ¿no?
Es correcto, el 10% al aumento salarial, Juan. La verdad es que hay muy poca información porque justamente pues jamás había habido una huelga, jamás había habido inconformidad. Hace unos minutos se entrevistó Armando Moreno, que es el rector de la Universidad Estatal de Sonora, y dijo, bueno, por nuestra parte hicimos bien las cosas, quisimos negociar, ya no hay dinero, es lo que había, y bueno. Y empezó a meter un tema político, que el PRI, PAN, PRD, cuando, bueno, él tiene ya 2 años como rector de esta universidad estatal, con la responsabilidad de justamente no llevar a huelga, y bueno, no se logró este acuerdo. Al final le toca al gobierno del estado pues resolver estos asuntos, que Juan, sí hay que decir que es el propio gobierno en anteriores administraciones quienes han provocado que se defienda de ellos, han venido a solucionar todos los años evitar huelgas, pero en esta ocasión ya no hay recursos, habrá que ver a qué negociaciones se llega para poder regresar los estudiantes a clase, porque lamentablemente pues todo se trata de dinero. Aunque en la Universidad de Sonora, en el caso, a diferencia de la Universidad Estatal, dijeron que hay situaciones como temas de salud que si el gobierno de Sonora pues le entra, como a brindar servicios a maestros, pues se daría una apertura para también reconsiderarlo en la huelga. Uh-huh. Sin embargo, aquí en este caso de la Universidad Estatal se trata de recursos, pero ya el gobierno dijo no hay más dinero.
O sea, no hay más dinero, no hay más recursos. La educación, un tema sustancial, no solo del Estado de Sonora, sino de toda la República y de todo el mundo, ¿no? Y bueno, lo que piden los profesores y los trabajadores es un aumento, pues que no me suena exorbitante, del 10% para poder recuperar el nivel adquisitivo. Nos queda un minutito, Michelle, pero igual y aquí te meto un torito y con ello una disculpa, pero ¿hace cuánto que no se les aumenta el salario a los profesores y trabajadores de la Universidad del Estado de Sonora?
En el caso de la UES, la verdad es que había estado todo en regla, por eso por primera vez está ya de forma histórica. Y en el caso de la Universidad de Sonora, con 40,000 estudiantes fuera, uh-huh. la verdad es que casi cada año hay huelga en esta universidad. Es imparable, ¿por qué? Porque pues prácticamente dependen del gobierno, Juan, con los recursos del gobierno para salir adelante en el tema de las huelgas.
Michelle Rivera, te mando un abrazo a ti hasta Sonora y a quienes nos escuchan allá, y nuestra solidaridad, y esperemos que se resuelva pronto, porque los más afectados son los alumnos. En fin, Michelle, abrazo, gracias.
Un abrazo, Juan, gracias a ti, buenas tardes.
Con esta información nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, regresamos con más, muchísimo más, aquí en Fórmula Noticias.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Son las 7 de la tarde, ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo está el tráfico en la Ciudad de México? Me enlazo con el oficial José Luis Rodríguez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Buenas tardes, oficial. ¿Cómo podemos llegar a tiempo a nuestro destino? ¿Cómo está el tráfico en la capital?
Claro que sí, Juan. Amigos del auditorio que nos escuchan a través de Grupo Radio Fórmula, muy buenas tardes. Vámonos de lleno con la información vehicular. Esta vez tenemos buenas noticias porque se ha normalizado completamente la circulación a través de la avenida Paseo de la Reforma, esto justamente a la altura de la avenida de los Insurgentes, con dirección hacia el perímetro del Eje 1 Norte, esto luego de la presencia de manifestantes. Ya sin ningún problema utilizar Paseo de la Reforma, para usted que ingresa procedente de la calle de Lieja hacia las inmediaciones precisamente de Insurgentes, o incluso para quien pretende continuar su trayecto hacia la zona del Eje 2 Norte. ¿Dónde hay que tomar precauciones? Es también en la zona centro de la capital, porque tenemos la presencia de manifestantes sobre la calle Abraham González, esto entre las calles de General Prim y Atenas, debido a la presencia de manifestantes en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación. Así que hay que anticipar el paso y utilizar otras alternativas como las que brinda la calle de Lucerna o incluso el perímetro de la avenida Valderas para así evitar toda esta zona de conflicto. Finalmente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México invita a nuestros amigos automovilistas a manejar con muchísima precaución y a siempre y en todo momento hacer uso correcto de su cinturón de seguridad. Reportó para usted el oficial José Luis Rodríguez, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Le mandamos un fuerte abrazo, que tenga usted la mejor de las tardes.
Muchas gracias, oficial José Luis Rodríguez, que tengas muy buena tarde. Y bueno, se lo informaba hace una hora más o menos, hay contingencia ambiental en la zona metropolitana del Valle de México. Raquel Flores, mañana aplica doble, hoy no circula.
Así es, Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó esta tarde la fase 1 de contingencia ambiental, pues debido a exceso de ozono. Esto fue a las 15 horas de hoy. Se registraron concentraciones máximas de 158 partículas por billón en la estación de monitoreo Tlalnepantla, que está ubicado en el municipio de Tlalnepantla de Baz, en el Estado de México. Esto debido a que en el transcurso del día la influencia de un sistema de alta presión sobre el Valle de México y gran parte del centro del país se intensificó, Juan, así como una estabilidad atmosférica asociada favorablemente a la radiación solar, y pues esto llevó justamente a que se aplicara esta fase de contingencia ambiental, por lo que mañana, como bien comentaste, se aplica el doble hoy no circula, por lo que el miércoles deberán suspender su circulación en horario de las 5 horas a las 22 los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2 y también de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9. Juan, el reporte, y a tomar precauciones.
Muchísimas gracias, pues ahí lo tiene. Vehículos con holograma 0 y doble 0, si tiene calcomanía roja, no circulan. Terminación de placa 3 y 4. Juan Antonio Jiménez, rapidísimamente voy contigo. Pues hubo balacera ahí afuera de un centro comercial en la zona de Polanco.
Así es, Juan, en la colonia Gradada se tomó conocimiento de una persona que fue lesionada por disparo de arma de fuego, por lo que ingresó al hospital de la Cruz Roja, que se encuentra en la zona. De acuerdo con los primeros reportes, la persona circulaba a bordo de su vehículo en dirección a la plaza comercial Carso para realizar retiro de dinero, cuando los tripulantes de 3 motocicletas le cerraron el paso, le pidieron que descendiera y al poner resistencia le realizaron detonaciones de manera directa, por lo que esta persona repelió la agresión. El lesionado refirió que pertenece a una empresa de seguridad privada y mostró la documentación que lo acredita para la aportación de arma de fuego. Por lo anterior, se dio parte a la gente del Ministerio Público para las investigaciones del caso, Juan.
Así es, Juan Antonio. Oye, nos vamos a ir a una pausa, pero no te vayas, aguántame, porque hay unas cuadras de estos hechos que me estás relatando, de este asalto afuera de un centro comercial de Plaza Carso. Pues en la Embajada de España intentaron robarse una caja fuerte. ¿Sí es cierto?
Pues ¿vivos? No, porque quien realmente intentó robarse la caja fue uno de los propios trabajadores de la empresa.
Imagínate.
De
Nos vamos a una pausa y regresamos con el reporte completo, Juan Antonio. Es como para Ripley, de veras. Volvemos, no se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Compañero Juan Antonio Jiménez, gracias por aguantarnos el corte. Pues nos vas a reportar esta situación que se dio en la Embajada de España en México, allá en Polanco, donde me decías que pues un elemento de seguridad privada asignado a custodiar la sede diplomática se intentó robar de ahí una caja fuerte, es decir, intenta robarte una caja fuerte de una embajada, de una sede diplomática. Oye, ¿qué acaso esta empresa de seguridad privada pues pertenece a Daniel Noboa, el presidente de Ecuador?
Pues podría ser, ahora que revisen las investigaciones. Por lo pronto te comento que personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo a este elemento de seguridad privada de la Embajada de España en México, que intentó robarse la caja fuerte del recinto diplomático ubicado en la colonia Polanco. Los hechos ocurrieron cuando a través de la frecuencia de radio se reportó el asalto en el inmueble ubicado en la avenida Presidente Masaryk y la calle Molière, y al llegar se entrevistaron con los trabajadores del sitio, quien me refirieron que varios sujetos ingresaron y trataron de llevarse dinero en efectivo. Sin embargo, al realizar diversas entrevistas y tras el análisis de las cámaras de videovigilancia del lugar, se pudo saber que Máximo Rivera, el empleado de la empresa de seguridad, intentaba llevarse una caja fuerte que contenía dinero en efectivo y varios cheques, por lo que, a petición de la denunciante, fue detenido. El probable responsable de 40 años de edad fue presentado ante el Ministerio Público para las indagatorias correspondientes, mientras que los denunciantes fueron orientados a presentar su denuncia formal para la integración de la carpeta de investigación. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Juan Antonio. Abrazo y que tengas bonita tarde.
Gracias, buenas tardes.
Nos vamos a temas legislativos. Concluye el periodo ordinario de sesiones en el legislativo. Enrique Hernández, voy contigo hasta el Senado de la República, donde ya se llevó a cabo la sesión solemne con el cierre de los trabajos ordinarios de la 65 legislatura.
Sí, sexagésima y cuarta legislatura. Y con esto ya se lleva a cabo el cierre justamente de esos trabajos legislativos, Juan Auditorio. Y es que en medio de posturas contrastadas, encontradas, luego de escuchar una numeralia del trabajo realizado durante 6 años, fue la oposición y fue justamente el panista Gustavo Madero quien calificó de terrible y de exclusión autoritaria el trabajar con Morena, con mayoría de por medio. Pero vamos a escuchar cómo lo dijo Juan.
De las 7 legislaturas en las que he participado, ninguna ha sido tan terrible. En su estilo de exclusión autoritaria y de intolerancia que fueron el sello de la casa de la mayoría de Morena.
Quien salió al paso fue precisamente el coordinador de los morenistas, Ricardo Monreal Ávila, quien destacó que la mayoría de los logros obtenidos durante este tiempo, muchos de ellos fueron aprobados precisamente por unanimidad. Vamos a escucharlo.
Y todos los que se quejan de que hubo mayoría, de que no hubo escucha, de que hubo imposición, les quiero dar un dato contundente. ¿Saben ustedes cuántas reformas se aprobaron y de qué manera? De las aprobadas en esta Cámara, el 70%, escúchenlo bien, el 70% fueron por unanimidad. ¿Dónde está el mayoriteo? ¿Dónde está la imposición de una mayoría insensible?
Sin embargo, de todo lo aprobado por los senadores morenistas, los beneficios para los mexicanos, aseguran, han sido muy pocos. Así lo advirtió el panista Julián Rentería. Vamos a escucharlo, Juan.
Evidentemente se aprobaron cosas. Y algunas, pocas, así, con los dedos de la mano casi, buenas para el país. Pero hubo otras muchas que se quedaron ahí pendientes.
Para el senador morenista Miguel Ángel Mancera, el senador perredista.
Perredista, sí. Dijo, sí. Y yo dije, no, espérate, ¿no? Brincaron en cabina, dijeron, ¿cuándo? ¿Cuándo? No, deja tú, ¿cuándo se fue? ¿Cuándo lo aceptaron? No, esa sería la pregunta. Pero
no, nada más. Él justamente dijo que más allá, pues los mexicanos, bueno, el Senado de la República no pudo salir de la cárcel de prejuicios. Uh-huh. Esto en beneficio de los mexicanos. Vamos a escuchar por qué.
No tengo duda que también dejamos pasar la oportunidad de normar el uso medicinal y adulto de la cannabis. No pudimos romper la cárcel de nuestros prejuicios.
Ahí está, y es que con una larga lista de pendientes se estima que en el Senado se violó la Constitución en por lo menos 48 ocasiones. Y ya con la foto oficial en las escalinatas de la sede del Senado de la República y tras entonar el himno nacional mexicano, se instaló la comisión permanente que empieza la próxima semana estas reuniones. El reporte que les tengo, Juan.
Muchísimas gracias, Enrique, te mando un abrazo.
Igualmente, Juan, buenas tardes.
Bueno, esto en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados también llegó a su fin la sesión ordinaria. Y bueno, Maru Rojas, en la Cámara de Diputados, como ya lo habíamos adelantado, como ya lo habías dicho tú, si una enciclopedia en temas legislativos tuviese nombre, se llamaría Maru Rojas. Ya me lo decías, las iniciativas que presentó el presidente López Obrador, pues no se iban a aprobar todas, no había tiempo.
Ni votos.
Además.
Sí, son constitucionales, 18 constitucionales que requieren las dos terceras partes, no solo del Pleno de la Cámara de Diputados, del Senado de la República y de por lo menos 17 congresos locales. O sea, no había tiempo de hacer todo ese recorrido del 5 de febrero a la fecha, poniendo de por medio, además, foros de Parlamento abierto.
Así
es. Se dio la numeralia hoy, Juan. 34 fueron las sesiones de este último periodo ordinario, con un tiempo acumulado que estuvo activo el Pleno de 132 horas, si las pusiéramos continuas. La mesa directiva dictó trámite a comisiones por un total de 751 iniciativas. Se turnaron a comisiones 53 minutos. En puntos de acuerdo se dio cuenta de 338 proposiciones, 135 proyectos de decreto, 113 dictámenes y 17 acuerdos de los órganos de gobierno. Pero te digo algo, más de 500 iniciativas que están congeladas y que ya están dictaminadas y que no esperan pues su turno en el Pleno. Hubo reformas perniciosas, dijo el presidente de la Junta de Coordinación Política, Jorge Romero, a las que tuvo la oposición que poner un freno necesario, como la electoral, la energética y la de pensiones, que también van a ganar en la Corte para detenerla. Pero el resto de las iniciativas aprobadas no se les cambió una sola coma, ni siquiera el presupuesto enviado cada año, y aunque perjudicara a entidades gobernadas por Morena, la mayoría en esta Cámara, en esta legislatura, y por eso se va a caracterizar, prefirió asumir el costo antes que contradecir al Tlatoani de Palacio, dijo el presidente de la JUCOPO, Jorge Romero, de esta manera.
Todas las que de a de veras discutimos en esta Cámara, todas provinieron del Poder Ejecutivo, todas.
Lamentaba el que la mayoría haya decidido ceder la soberanía a este poder al otro poder, al Ejecutivo. Se burló de la intención de un periodo extraordinario en el que, insiste Nacho Mier, lo volvió a decir ahorita, que todavía hay la esperanza de sacar 18 reformas constitucionales en un extraordinario. Le dice el coordinador de los diputados del PRI, no tiene los votos de las dos terceras partes para una constitucional. Se lo dijo de esta forma.
Que detuvimos la reforma eléctrica, que detuvimos la reforma electoral, que tumbamos y vamos a tumbar las con acciones de inconstitucionalidad las violaciones a la Constitución que ha hecho Morena. Eso es lo que hay que celebrar, que la oposición se mantuvo unida. Una oposición que representa a la mayor parte de la población, porque recuerden que nosotros sacamos 52% de los votos por el fraude electoral que hay. Pues ellos tienen más diputados, pero...
Pese a la dureza del debate y a los diferentes proyectos políticos de cada partido representa, siempre se ha sacado adelante la tarea legislativa. Se la pasó ofendiendo toda la legislatura y lleva tres periodos seguidos. Me refiero a Gerardo Fernández Noroña, quien hoy fue el primero en llorar en la tribuna.
Me despido no sin emoción. He vivido quizás... No he vivido quizás, no lo matizo, he vivido los mejores momentos de mi carrera política aquí, en este lugar. Lo agradezco. Un abrazo.
También se le cortó
rápido,
la
rápido,
boca.
Perdón, Maru. Oye, el nigromante, por unanimidad de 397 votos, se logró, y gracias a iniciativa de Gerardo Fernández Noroña, que Ignacio Ramírez, el nigromante, pues ahí se inscribieran sus letras de oro en el muro de honor. No es un personaje menor, a él le debemos los derechos a la libre manifestación. Los periodistas le debemos al nigromante el derecho a la libre manifestación de las ideas, la libertad de prensa, los trabajadores a la libertad laboral,
Sí, hoy hubo tres sesiones. Pensé que nada más querías lo de la numeralia.
Es que el nigromante.
Las tres sesiones fue una para poner las letras del nigromante en el muro de oro de la Cámara de Diputados. Otra fue por los 50 años de mi alma mater. Yo estudié en la UAM Xochimilco, de la Universidad Autónoma Metropolitana. Hoy se cumplieron medio siglo de esta universidad. Y otro de los que se les cortó la voz fue Ignacio Mier. Él citó a Winston Churchill, que dijo: un hombre hace lo que debe, no lo que quiere. A pesar de las consecuencias personales, de los obstáculos, a pesar de los peligros, las presiones. Y eso, dijo, es la base de la moral humana y creo yo, dijo él, la base de la política. Y solamente concluir que hubo una diputada del Movimiento Ciudadano que estuvo a punto de ahogarse.
¿Cómo?
Con su propia saliva, sí, tuvieron que entrar las personal de rescate y llevarla a ponerle oxígeno y se le bajó muchísimo la presión. La presidenta de la mesa directiva detuvo por unos segundos la sesión hasta que no atendieron.
¿Qué diputada fue?
Fue la diputada que fue de Movimiento Ciudadano. Ay,
oye, no, ¿ya está bien?
Sí, ya está bien.
Ah, qué bueno. Se le fue chueco.
Sí, efectivamente.
Así es que bueno, que todo bien. Maru, pues muchísimas gracias. Te mando un abrazo y nos escuchamos en la noche en tele.
Completito y copeteada la...
Conste. Nos damos una pausa. Regresamos. No se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos con temas electorales. Hoy había presentado el PRD, me parece, pues una solicitud para que a la hora de que vayamos a votar, 2 de junio, que no se nos olvide, porque no están promocionando por parte de la autoridad electoral, pues que es esta la fecha de la jornada, es esta la fecha en la que vamos a ir a votar, 2 de junio. Bueno, pidieron que las personas, que los electores, no pudiéramos meternos a las casillas con un teléfono celular. Andrea Meraz, ¿qué resuelve el Instituto Nacional Electoral con respecto a esta solicitud del PRD? Que además, pues, sería interesante saber, pues, qué argumentos presentó para solicitar eso, ¿no?
Hola, Juan, muy buenas tardes. Pues el INE determinaría improcedente esta prohibición del uso de teléfonos celulares, cámaras, dispositivos electrónicos el día de la jornada electoral. Lo había solicitado, bien dices, integrantes del PRD, uno de ellos Miguel Ángel Mancera y otro más Ángel Ávila y Guadalupe Acosta Naranjo. Sin embargo, lo que sí hará el INE es que en todas las casillas del país, sin importar el contexto, existe un cartel con la siguiente frase: vota de manera libre y secreta el día de la jornada electoral. Con ello se espera que justamente este diseño con información sencilla la gente pueda votar sin algún tipo de presión. Algunas de las razones que argumenta el INE para no llevar a cabo la iniciativa de prohibir el uso de tecnología o limitarla es que podría ir en perjuicio de personas con algún tipo de discapacidad y contraviene con su propia normativa. Además, instaurar este tipo de criterios podría repercutir e inhibir la participación ciudadana tanto para integrar las mesas de casilla como para ejercer su voto, además de que se estaría dando a los funcionarios este día de la jornada electoral más actividades que podrían entorpecer los trabajos que se ejecutan el próximo 2 de junio. Al momento de establecer esas medidas para la guardia y custodia de los dispositivos móviles, pues tendrían que resguardarlos y sería una situación más compleja para los funcionarios de casilla. Justamente lo que había argumentado fue el PRD para que pueda prohibir o limitar el uso de teléfonos celulares era para que no se coaccionara el voto, para que la gente no se sintiera presionada al momento de ejercer su sufragio el próximo 2 de junio, Juan. Sin embargo, pues en estos momentos se estaría declarando improcedente. Todavía falta mucho para llegar a ese punto. Son al menos 10 puntos en la sesión del INE lo que restan para tocar ese tema. Será quizá en un par de horas, 3 horas, cuando podamos ver qué es finalmente los argumentos que dan los consejeros electorales para no prohibir justamente el uso de la telefonía o a las cámaras o los dispositivos electrónicos. Es el reporte, Juan.
Andrea, muchísimas gracias. Oye, sobre el asunto de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que se esperaría que el INE resolviera, pues que no le van a regresar su candidatura porque es un caso ya cerrado legalmente, jurídicamente, constitucionalmente. ¿Ya llegaron a ese punto?
Tampoco, te decía, estamos en el punto número 12 de una sesión de 33 puntos. Estamos hablando que el tema de Francisco Javier García Cabeza de Vaca es el número 29, es decir, casi el antepenúltimo proyecto, que seguramente ese será hasta las 11 de la noche aproximadamente, cuando podamos ver el inicio de este debate. Y también hay que decirlo, varios de los representantes de los partidos de Morena, del oficialismo, el PT, no han estado en esta sesión, o no están ahorita físicamente en esta sesión. Muy probablemente hayan ido o acudido pues a este encuentro allá en Palacio Nacional, y por las horas y por todavía lo que falta por resolver aquí en el INE, les daría tiempo perfecto para regresar y pues argumentar que Francisco Javier García Cabeza de Vaca pues no se le puede dar todavía pues la candidatura. Eso sí, en este proyecto lo que pide el INE es que al PAN se le dé un plazo de 10 días hábiles para saber quién va a ser el sustituto en esta fórmula para plurinominal de diputado, Juan.
Bueno, pues la buena noticia es que nos vamos a enlazar contigo en la noche hasta allá, hasta el INE, en Telefórmula. Andrea, hasta entonces, te mando un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Muchas gracias, Andrea Meraz. Y vamos ahora con las actividades de las candidaturas a la presidencia de la República. Pues ahora es Día de la Niña, del Niño, y a propósito de esta fecha, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, la doctora Claudia Sheinbaum, pues dijo que tal como lo hizo el presidente López Obrador con la pensión a adultos mayores, ella llevará el programa Mi Beca para Empezar de la Ciudad de México para niñas y niños de educación básica a todo el país. También dijo que se les van a ir aumentando las becas paulatinamente. Escuche.
Y que así como el programa de adultos mayores surgió en la ciudad y el presidente se lo llevó al país completo, el apoyo a los niños y niñas, su beca, que surgió en la ciudad, nos lo vamos a llevar a todo el país, para que todos los niños y niñas de todo nuestro país tengan este apoyo y puedan valorar la educación y salir adelante con sus familias.
La doctora Sheinbaum acudió al diálogo de Educación, Ciencia y Tecnología en la antigua Facultad de Medicina en el centro de la Ciudad de México. Se reunió con académicos, con científicos. Escuche parte de lo que ahí dijo.
Así que en este marco, como científica, como parte de un movimiento social que me formó, como parte de estas generaciones que surgimos luchando en contra del autoritarismo, pues nuestro gobierno va a estar marcado necesariamente por ello. Y también, evidentemente, por el apoyo a la ciencia, la tecnología, la innovación, las humanidades y la cultura, como parte fundamental del desarrollo de un gobierno.
Más adelante vamos a conversar con Rosaura Ruiz, ella es académica de la UNAM y es responsable del eje de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en el equipo de la doctora Claudia Sheinbaum. Antes voy contigo, Héctor Herrera, la candidata de Morena PT, Partido Verde, estuvo en Milpa Alta.
Sí, varias actividades hoy las que realizó la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Efectivamente, por la mañana estuvo en esta reunión con integrantes de la comunidad académica de la Ciudad de México, no solo con integrantes de la universidad, hubo gente del Politécnico, hubo gente también del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, hubo gente de la Universidad Autónoma Metropolitana, es decir, integrantes de la comunidad universitaria, prácticamente de todas las instituciones. Ahí encabezó este diálogo por la educación, la ciencia y la tecnología, donde presentó Juan su proyecto denominado República Educadora, Humanista y Científica. Dijo que la educación pues va a ser uno de sus compromisos centrales y va a dar prioridad a los espacios para fortalecer la educación media superior en todo el país. De hecho, de forma emotiva, ella dijo que pues su historia no podría explicarse sin la presencia de la Universidad Nacional, porque efectivamente el evento fue ahí, en la antigua Escuela de Medicina de la Máxima Casa de Estudios, y subrayó que su gobierno, Juan, pues va a proteger el derecho a la educación, porque la educación, dijo, no es una mercancía, tampoco es un privilegio, y con la educación se construye la justicia. Escuchemos.
Con todo y las universidades del bienestar, queremos a las y a los jóvenes en la escuela. En esa medida, pues vamos a seguir construyendo un país de paz.
Héctor.
Y bueno, con la educación y la justicia, dice, pues va a seguir construyendo este camino. De hecho, al evento asistieron, por ejemplo, estuvo la escritora Elena Poniatowska, estuvo la economista Ifigenia Martínez, Julieta Fierro, estuvo el exrector de la Universidad Juan Ramón de la Fuente. Y ya posteriormente, ante habitantes de Milpalta, la doctora Sheinbaum aseguró, Juan, que pues votar por el PRI es votar por un pasado de abuso y corrupción, y dice que el segundo piso de la transformación significa mantener el apoyo siempre para los más necesitados. Y hace unos minutos acaba de terminar el mitin acá en Tláhuac, y bueno, pues sigue la jornada, mi tío Juan.
Sigue la jornada, pues estaremos pendientes. Héctor Herrera, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Abrazote de regreso. Voy ahora con mi compañero Israel Aldave y las actividades de la ingeniera Xochitl Gálvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, quien pues responsabiliza, dice Xochitl Gálvez, que reventadores de Morena, pues de la agresión que sufrió cuando le lanzaron un limón a la cara en un recorrido por un mercado en la alcaldía Miguel Hidalgo. Lamentable esta situación que no tendría que darse. O sea, ¿cómo se les ocurre? Terrible. ¿A quién se le ocurre hacer algo así? Pues fatal, ¿no? Compañero Israel.
Hola, ¿qué tal, Juan? Gracias. Muy buenas tardes. En efecto, como tú muy bien lo señalas, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, se encuentra en estos momentos encabezando un mitin aquí en Culiacán, en el estado de Sinaloa. Antes, Juan estuvo en Mazatlán y de ahí se refirió pues a este incidente sin duda vergonzoso, en donde, por supuesto, pues alguien sin ningún escrúpulo le arrojó un limón a la cara ayer cuando justamente hacía un recorrido por un mercado público ahí en la alcaldía Miguel Hidalgo de la capital de nuestro país. Se dijo que todos los morenistas los que llegaron a reventar esta visita que llevó a cabo a este mercado público. Por otra parte, Juan se refirió al clima de inseguridad que priva en nuestro país y a este secuestro exprés del que fue víctima el obispo de Chilpancingo. Dice el aspirante presidencial de la oposición que es preocupante esa situación que ocurrió. Aquí sus palabras.
Pues ya se ve que el crimen ya levantó un obispo. O sea, ya no hay límites. Es preocupante. Y ojalá el presidente ya deje de meterse en la campaña y se ponga a trabajar y le dé seguridad a los mexicanos y a las mexicanas y a la gente de Mazatlán, a la gente de Sinaloa.
Oye, perdón, Israel, pero rápido con lo del limonazo. Sí tendrían que presentar una denuncia y deslindar responsabilidades, y además con la cobertura mediática que hay alrededor de las candidaturas, y Xochitl Gálvez no es la excepción, pues debe haber videos, ¿no?, para ver si en efecto fue un reventador o fue alguien que igual, de manera reprobable, pero sin pertenecer a algún grupo político, lo hizo. Como sea, es terrible. Estas situaciones no tendrían que darse de ninguna manera.
Sí, por supuesto, Juan, y vaya, como tú lo señalas, que es reprobable esta situación. Por supuesto que va a tener que haber una, presentarse una denuncia, revisar los videos justamente de este mercado público, y que también de todas las personas que estaban grabando, porque tenemos los celulares, debe de aparecer justamente esta persona.
Claro, Israel, que se deslinden responsabilidades y que se aclare exactamente quién fue. Me cae la pausa, pero regreso contigo, Israel, no se vayas.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros y gracias, compañero Israel Aldave, por aguantarnos el corte. Pues estamos hablando sobre el limonazo que en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México le aventaron terrible a Xochitl Gálvez. Estas cosas nomás no pueden darse. O sea, no hay manera, reprobable, que se deslinden responsabilidades. Hablábamos de que con la cobertura mediática seguro hay videos para ver pues de quién se trató y que haya las consecuencias legales correspondientes, pero también muy importante que se deslinden responsabilidades para ver si se trató de un acto espontáneo, muy mal de haber sido así, o de un acto premeditado, aún peor, ¿no?
Por eso le quitaron el apoyo a los...
Sí, Juan, y fíjate que al tratarse de un acto premeditado, pues sería más grave. Por supuesto, independientemente de esta persona, sin milita o no, ni partido político, sin lugar a dudas, se trata de un verdadero cobarde para tener a una mujer con una misma, y sobre todo con la situación que prima en torno a esta violencia política que se registra en este país. Verdaderamente reprobable esta situación que vivió con el que lo comentaba. Hoy
en Culiacán, en el estado de Sinaloa, encabeza un mitin aquí acompañada de Santiago Cris Miranda, de los candidatos a los puestos de elección popular. Esta entidad, fíjate, Juan, que por la mañana estuvo en Mazatlán, y de ahí se vino por carretera aquí a Culiacán, donde tuvo que enfrentar pues estos bloqueos que llevan a cabo campesinos en las casetas de los distintos puntos de esta entidad. Los campesinos exigen de pago justo para su posición de no está dejando pasar el daño, y ahí justamente a esta caseta que trae justamente de Mazatlán y a Culiacán, pues se bajó su tirante de la gente que no tuvo que la transporta.
¿Sí?
Hubo este diálogo con los campesinos que están incorporados.
Bueno, pues,
y ojalá la Sheinbaum viniera. Y ojalá viniera a hacer un compromiso. Yo hoy les digo una cosa: el norte va a volver a ser parte de México. Me comprometo con ustedes.
No,
las mujeres tenemos palabra.
Vamos a ver.
Vamos a ir
con ustedes.
A ver.
Tiene huevos también.
Y grandotes. Pero uso, por eso uso huipil, para que no se me vean. Miren, el campo está abandonado. Quitaron programas, los precios de garantía, quitaron financiera rural, quitaron los seguros, quitaron los apoyos para maquinaria, quitaron el Procampo.
Pues ahí, Juan, este diálogo que tuvo con los productores agropecuarios, ya dejaron pasar a su estudiante, a su convoy, también a los medios de comunicación que le acompañamos, y ya nos encontramos, como te lo comento, Juan, aquí en Culiacán, aquí en el estado de Sinaloa.
Israel, compañero, nos saludamos de nuevo en Telefórmula por la noche, mientras te mando un abrazo hasta allá, hasta Culiacán.
Por supuesto, Juan, te quedamos muy pendientes, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Israel Aldave. Óscar Zúñiga, te saludo con muchísimo gusto. Vamos con las actividades del candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez. ¿Estuvo de nuevo en alguna universidad?
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y efectivamente, ante estudiantes de la Universidad del Valle de México, Campus San Luis Potosí, el aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, resaltó que de llegar a la presidencia de la República, implementará una jubilación de mínimo 10,000 pesos. Y así contar con un sistema universal de pensiones acorde a los nuevos tiempos. Así lo dijo.
Y por eso necesitamos hacer, igual que con el sistema de salud, sistemas universales que no estén vinculados a cuotas obrero-patronales, que además son cuotas, las cuotas del IMSS, que le cargan la mano a los empresarios que cumplen con la ley, a los que son formales, a los que dan de alta a sus trabajadores. Esos empresarios terminan pagando el derecho a la salud de todos, y la inmensa mayoría no inscribe a sus trabajadores en el IMSS, no los da de alta con los salarios que tienen, y no genera por eso una pensión digna como la que se merece. Ese es el tema que debemos de resolver de fondo, con visión de largo plazo, y hacer un modelo distinto, financiado de forma universal, en el que podamos tener un piso mínimo garantizado que esté vinculado, como tú dices, al salario mínimo. Yo por eso hablo de un salario mínimo de 10,000 pesos, que sería en su momento también una pensión mínima de 10,000 pesos.
El candidato presidencial de Mesita dijo que, pues esta elección es de los jóvenes y es momento de que salgan a votar para que llegue el México nuevo, y agregó que la vieja política está apostando a que los jóvenes no voten en las próximas elecciones. Cabe señalar, Juan, que este martes, acudió precisamente allá a San Luis Potosí, y mañana estará en Nayarit, donde participará en el arranque de campañas locales y se reunirá también con su militancia. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Óscar. Abrazo fuerte y nos vemos en tele, en Telefórmula, a las 10 de la noche.
Gracias, Juan. Muy buenas noches.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Bueno, le comentaba hace unos minutos que la doctora Claudia Sheinbaum se reunió con científicos, con académicos hoy en la mañana en la antigua Escuela de Medicina de la UNAM. Muy importante que la ciencia, que la academia no solo o principalmente se quede en las aulas, en el ámbito de las universidades, de las escuelas, sino que los especialistas, los proyectos, los estudios, las investigaciones, pues se involucren en el diario acontecer del quehacer público, del quehacer político. Agradezco enormemente a Rosaura Ruiz, ella es académica de la UNAM y también es responsable del eje de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en el equipo de la doctora Claudia Sheinbaum, pues, que nos acompaña aquí esta tarde en Fórmula Noticias. Gracias. ¿Cómo está, Rosaura?
Muy bien, Juan, estoy muy contenta por lo que pasó y lo que estás contando.
A ver, cuéntenos, Rosaura, por favor, porque pues sí hay que sacar a la academia, a la ciencia, a los investigadores, a los especialistas, pues de las aulas. O sea, no quiere decir que ya no estén ahí, pero que su grado enorme de experiencia y de su desarrollo profesional y de sus especialidades, pues nos impacten en las políticas de gobierno.
Exacto.
¿No?
Exacto. Esa es la idea central del proyecto de Claudia. Lo que yo presenté ahora, que por supuesto lo hemos estado trabajando, es el proyecto de educación, desde educación inicial, básica, o sea, preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y luego la licenciatura en la universidad. Todo eso lo presentamos ahora, pero además, como señalabas tú, particularmente lo nuevo que no hemos presentado era todo lo que vamos a trabajar con la ciencia, con los científicos. Es importante comentar, Juan, uh-huh, que ya tenemos un grupo en la Ciudad de México que estuvo trabajando con Claudia como jefa de gobierno. Uh-huh. Aquí en la ciudad hicimos una red donde está la UNAM, el Politécnico, la UAM, todas las universidades públicas, también algunas de las privadas, como el Tecnológico de Monterrey, como el Ibero, también el Tecnológico Nacional, en fin, todas las instituciones más importantes que hay en la ciudad de educación superior y ciencia. Hicimos una red que se llamó Espacio Común de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Con esa red, Claudia se apoyó en esa red para un número muy importante de problemas de la ciudad. Mira, te puedo dar un ejemplo, si tú me dices si tienes menos tiempo, pero...
No, adelante, por favor, doctora.
Sí. Mira, te voy a decir, ¿por qué digo yo? Porque Claudia tiene una trayectoria de científica, pero como tú decías, no solo del aula, no solo del cubículo, del laboratorio, que es fundamental, es lo que se llama la ciencia básica, la ciencia que va a hacer que el conocimiento avance, entender por qué hay un eclipse, qué impacto tiene un eclipse en el planeta, lo que tú quieras, es ciencia básica, qué importante que se haga. Uh-huh. Pero también se tiene que aplicar el conocimiento a la resolución de problemas, sobre todo si estás en el gobierno, como en el caso de Claudia y como va a ser,
claro,
porque yo estoy segura que va a ser la próxima presidenta, por primera vez una científica. Y fíjate, cuando yo era jefa de gobierno, ¿te acuerdas que hubo unos microtemblores que sigue habiendo?
Sí.
En algunas alcaldías hay microtemblores que son como enjambres, así lo dicen los sismólogos, uh-huh, y no sabíamos qué pasaba, porque eran pequeñitos, pero claro que pueden hacer daño y claro que sobre todo alarman a la gente.
Sin duda.
Nos asusta mucho los temblores, ¿no? Entonces ella lo primero que me dijo, hay que hacer una red de todos los sismólogos de la ciudad para que hagamos una reunión con ellos y nos digan qué está pasando, porque cada uno de esos grupos, de las tres universidades más importantes de la ciudad, como es la UNAM, uh-huh, la UAM y el Politécnico, tienen grupos de sismología. Además hay un grupo privado también. Bueno, lo citamos a todos porque la gente decía ya, es el metro, sí, detenga la construcción del metro, ¿te acuerdas?
20 teorías conspirativas yo llegué a escuchar, que bueno, si es el Popocatépetl, que si es el metro, no, que sí, si están excavando y no nos están avisando. Se necesita certeza científica, no creer, sino saber a través del método científico experimental, doctora.
Fíjate lo que demostraron ellos, porque todo el tiempo están estudiando el subsuelo de la ciudad, esa es su vida, uh-huh, a eso se dedican. Ellos lo que vieron es que esos temblores venían, bueno, ahora sabemos más, de fallas, porque estamos en una zona sísmica en la Ciudad de México. Y entonces hay fallas abajo, en las rocas, en la corteza, y entonces eso se está acomodando, pero se acomodan y no han producido hasta ahora un alto nivel de energía que pueda provocar un gran daño. Pero sí daños pequeños, grietas, lo que tú quieras. Y sobre todo, a mí también, y lo que me es muy sensible, Claudia, a eso, la sensación de la gente. Uh-huh. Que la gente esté asustada, que la gente sea preocupada. Bueno, lo que ella dijo, que se constituya la red de sismología de la ciudad y además les vamos a dar recursos para que tengan mejores instrumentos para seguir estudiando el subsuelo.
Claro.
Sismógrafos, acelerómetros, ¿me entiendes? Ese es el estilo. De manera que Claudia se apoya en la ciencia y también apoya a la ciencia, porque ellos nos dijeron, no tenemos todos los recursos, no alcanzan los recursos muchas veces en las universidades, en el CONACYT, y entonces necesitamos tener equipos más actualizados.
Doctora Ruiz, mire, a ver, problemas de agua, Vamos rápidamente con lo que se planteó en el debate del domingo pasado, que los temas están frescos. Problemas de agua, problemas de medio ambiente, que es el recurso más importante, no solo de México, sino de todo el mundo. Nuestra riqueza más importante son los recursos naturales. Problemas de desarrollo, de rezago, de pobreza extrema, pues a través de la ciencia y a través de especialistas en cada una de las materias, disciplinas sociales, disciplinas matemáticas, disciplinas que tengan que ver con el estudio de la tierra, con la geología, bueno, pues que colaboren, se creen enjambres, como usted señala, redes de científicos para poder atender los problemas y los retos que un gobierno pues tiene que enfrentar.
Claro, y no lo vamos a enfrentar con supersticiones, con ideas, con
o con chapulines, o con dedazos, o con amiguismo, hacemos, o poner a un muy buen político, ¿sí?, que podría ser un excelente legislador, en una Secretaría de Estado que tenga que ver con el desarrollo agroalimentario. Pues no.
No se puede, sí. No se debe. Y en México tenemos a grandes expertos en todas las áreas. Y además también tenemos colaboración internacional, ¿me entiendes? O sea, hay un tema que aquí lo conocemos poco. Tenemos a la gente también asociada en el extranjero. Te puedo dar el ejemplo de los medicamentos o de las vacunas. Aquí no hemos tenido todavía la capacidad de hacer determinadas vacunas. La de COVID ahí va, pero le falta todavía.
¿Sí?
Y entonces tuvimos que importar. Y también podemos traer a científicos que trabajen con los científicos de la ciudad, pero ahora, por supuesto, cuando Claudia sea presidenta, será esta misma red, esta misma forma de trabajo, te dije, de apoyar a la ciencia y apoyarse a la ciencia y también en las humanidades. Sí. También es importante la historia.
Son
la
ciencias sociales, ¿no?
Las ciencias sociales, la sociología,
claro,
para entender las dinámicas de las comunidades, de las sociedades. Todo eso se va a extender a nivel nacional.
Muy
Esa
bien.
Es la forma en la que Claudia va a trabajar.
Pues doctora Rosaura Ruiz, académica de la UNAM, responsable de este eje tan importante de educación, ciencia, tecnología e innovación en el equipo de la candidata Claudia Sheinbaum, le agradezco enormemente, es un gusto conversar con usted y espero que esta conversación se repita porque faltan todavía tocar muchos temas.
Faltan muchos temas, pero te puedo asegurar que Claudia va a hacer cambios muy importantes en este país, con educación, con ciencia y con tecnología.
Muchísimas gracias, doctora Ruiz. Que tenga muy buena tarde.
Adiós.
Y bueno, hablando rápidamente de ciencia y de medicina, fíjese que hay una buena noticia. El Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social aprobó pues el primer laboratorio de cáncer infantil en Latinoamérica. Esto en el marco del Día y de la Niña se da a conocer a través del Consejo Técnico del Instituto, pues que aprueba temas que son prioritarios para garantizar la atención oncológica pediátrica. Se lleva a cabo la sesión ordinaria, realizada el 30 de abril en la sala del Consejo Técnico, estuvo encabezada por el director del Instituto, por Sue Robledo, y bueno, se aprueba la formalización del laboratorio de citómica de cáncer infantil del Centro de Investigación Biométrica de Oriente, que va a ayudar a asegurar el recurso humano, infraestructura e insumo para su operación y crecimiento conforme a la demanda de los derechohabientes. Va a ser el centro institucional de referencia de pruebas especializadas para diagnósticos, por ejemplo, de leucemia infantil, esto en colaboración con centros de referencia estatal de atención de niñas, niños y adolescentes con cáncer. Pues ve usted que el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, señaló que la aprobación deriva de un trabajo que inició hace ya tiempo, pero que hoy permite tomar previsiones en materia de presupuesto para que se dé la operación de este laboratorio. Se inicia a partir de esta nueva aproximación, enfatizó Zoé Robledo, pues que está teniendo con la posibilidad de una extensión de servicios con autonomía que permitirá tener como instituto sobre algunas otras entidades privadas. Ahí está esta información, pues es importante en materia de salud y en materia pues de un tema que nos lastima tanto, que es el cáncer en chiquitas y en chiquitos. Esto se da a conocer justo el Día del Niño. Y bueno, seguimos con más información. Jenny Valencia, el tiempo se agota. El día de hoy vence el plazo para que las personas físicas presenten su declaración anual.
Así es, este martes 30 de abril, Juan, vence el plazo para que las personas físicas presenten su declaración anual 2023. El SAT advirtió que no habrá prórroga. Recordó que en esta ocasión los contribuyentes podrán pagar sus impuestos hasta en 6 parcialidades, pero hizo que esta medida será efectiva siempre y cuando el contribuyente realice la declaración en tiempo y forma. Y comentarte que advierte que en caso de que no se cubra el tiempo, recibirán algún tipo de recargo. Quedan nada más unos
cuantas horas para presentar la declaración anual.
Muy importante, Jenny.
En línea.
Muy importante. Nos quedan un par de minutitos, pero agradezco enormemente a Gary Flores Hernández, administrador general de recaudación del SAT, pues a cumplir con las obligaciones fiscales, porque no solo hay consecuencias de no hacerlo, sino ayudan al desarrollo del país. Gary.
Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por el espacio, sus órdenes.
Pues importante, hoy es el último día para cumplir con esta obligación fiscal. Importante hacerlo. En caso de que no, no solo hay sanciones, sino pues se detiene el desarrollo del país.
Correcto. Como bien comentas, la propia Constitución nos dice que es obligación de todos los ciudadanos mexicanos contribuir para el gasto público, y esto se hace justamente a través del pago de los impuestos y las contribuciones. El día de hoy estamos concluyendo el periodo de presentación de la declaración anual del impuesto sobre la renta del ejercicio 2023, y la verdad es que los números son bastante buenos. Uh-huh. Tenemos presentadas al momento poco más de 10 millones de declaraciones contra el mismo periodo del año pasado, que ya era la totalidad, que fueron 8,600,000, pues tenemos un incremento del 16% que sobrepasa las estimaciones que teníamos, y bueno, pues nunca había habido tanto número de presentación de declaraciones.
Pues es importantísimo, Gary Flores Hernández González, administrador general de recaudación del SAT, cumplir con nuestras obligaciones fiscales, y pues ahí está la declaración anual hoy. Todavía puede hacerla hasta las 11 de la noche con 59 minutos. Apúrese, háblele a su contador. Muchas gracias, administrador.
Al contrario, Juan, muchas gracias, y gracias a todo el auditorio y a los contribuyentes que estuvieron cumpliendo de forma temprana y voluntaria con sus obligaciones fiscales. Muchas gracias.
Pues ahí está, muchas gracias a usted, y la importancia pues de estar al día en nuestras obligaciones fiscales, porque le digo, además de la sanción que podría devenir de no hacerlo, pues está el desarrollo de este país en juego. Con nuestros impuestos pues se pagan los programas sociales, se paga la infraestructura, absolutamente todo aquello que el Estado lleva a cabo, que el Estado realiza, los hospitales, las medicinas, las vacunas, en fin. ¿Qué le dijo? Ahí está. Hoy es el último día para presentar la declaración anual. Y muchas felicidades a las niñas, a los niños, no importa la edad que tengan. Lo espero a las 10 de la noche en Telefórmula. Mientras tanto, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.